A partir de este minuto, lo que pasa, todo y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagar, a cada lágrima brotada, desde mi quemada. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tomá fotógrafos, vayan a la plaza. Por los jubilados, por los universitarios, por los del Hospital Garraja, por los de Tierra del Fuego, saben que van a recibir más palos. ¿Qué tengo? ¿La bola mágica? No, son de manual, lo hicieron, van a recibir más palos. Bueno, nosotros desde este micrófono diremos cada vez con más convicción todo lo que tenemos que decir y vamos a recibir más presiones. Y nuestro medio va a recibir más presiones del poder, sí. Y vos en la escuela, como docente, tenés que hablar con nuestros pibes en pos de la democracia. No importa, no hace falta nombrar partidos ni nombres. Enseñales a crear la democracia. Y vas a tener más presión. Y va a tener más presión el trabajador que quiera pedir un salario ante su empleador, sí. ¿Por qué? Porque como la desocupación crece, le van a decir, ¿cuánto te pago? 500 pesos. ¿Cuánto querés vos? 700. No, andá, pibe. Andá, piba, total, tengo en la fila ahí. 70, 100, 200, que con 300 se arreglan. Andá, pibe, dice, total, ojo que se viene la reforma laboral donde no hay indemnización, o sea que ni eso, pibe, se acordar, ¿eh? Y todo ese escenario nos pone frente a una obligación, no callarse más. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia.
Usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando esta semanita de... sí, creo que casi ya la última semana del mes... sí, la última semana del mes de mayo, el 26 de mayo de 2025 es el día que estamos transitando y que lo comenzamos a transitar juntos a partir de este momento, aquí en nuestra ciudad de Posadas, donde la temperatura nos está diciendo que tenemos una... en este momento, a ver si tenemos alguna actualización, pero en principio 21 grados con 3 décimas, a ver si ya tenemos la... la actualización de las 6 de la mañana para compartirla con ustedes. En principio entonces 21 grados con 3 décimas la temperatura en Posadas, ya la humedad del 89%, la presión 997.4 hectopascales, vientos que soplan del noreste a 6 kilómetros por hora, hay buena visibilidad en nuestra ciudad y el cielo está algo nublado. El sol hoy va a asomar a las 7.23 y se va a esconder a las 17.58. Para este lunes se espera una temperatura máxima de 26 grados y el día se va a mantener mayormente nublado.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de...
derramar
Y los reportes del estado del tiempo nos indican que este lunes va a permanecer el cielo mayormente cubierto en el sur de la provincia y no se descarta alguna llovizna aislada. Sin embargo, en el resto de todo el territorio misionero va a continuar el tiempo estable, con momentos soleados y temperaturas en ascensos. Atención, el cambio significativo va a llegar mañana martes, cuando se espera el ingreso de un nuevo frente frío que va a afectar a toda la región. Las condiciones comenzarán a desmejorar desde la mañana, con lluvias y tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta la tarde, a partir de la noche. Y a partir de la noche, bien digo, se producirá un fuerte descenso térmico mañana martes. A prepararse, atención. Y hay que decir que además de el clima que se va a poner más fresco, hay que tener cuidado con lo siguiente. Escuchen esta información, que uno, la verdad es que creíamos que estaba más lejos, ¿no? Y lo que significa haber perdido toda la rigurosidad a la hora de promover la vacunación. Misiones está notificando 6 casos de sarampión y está reforzando las medidas de prevención. En lo que va de esta temporada, Misiones reportó 6 notificaciones de casos sospechosos de sarampión. Esto lo informaron fuentes sanitarias. Aunque aún están en etapa de investigación, la cifra se encuentra por debajo del umbral anual estimado en 26 casos. En contraste, el panorama nacional refleja un total de 1.810 notificaciones y 29 casos confirmados de la enfermedad, de acuerdo con el último boletín epidemiológico nacional. De los 29 casos confirmados a nivel nacional, 20 casos fueron confirmados en el Laboratorio Nacional de Referencias del Instituto Nacional ANLAIS, en el Carlos Malbrán. Con identificación del genotipo B3, mientras que otros 2 casos que están vinculados a viajes recientes al exterior, uno a Tailandia, identificado con el genotipo D8, linaje Ontario, coincidente con la circulación en el estado de Chihuahua. Confirmado con identificación genotipo D8, linaje Patán, esto es en Tailandia, y otro caso reportado de haber viajado a México, y ahí sí, identificado con el genotipo D8, linaje Ontario, coincidente con la circulación en el estado de Chihuahua. Bueno, atención, las autoridades sanitarias recuerdan que las acciones de control de brote se deben realizar dentro de las 48 horas, ante todo caso sospechoso, sin esperar la confirmación diagnóstica. Todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben notificar de esta situación dentro de las 24 horas. En la comunidad se enfatiza la importancia de cumplir con el esquema de vacunación vigente, especialmente en entornos donde las aulas y otros espacios donde se desarrollan las actividades mencionadas suponen el contacto estrecho entre niños, adolescentes y adultos. La convocatoria de reuniones y actos escolares con gran afluencia de personas y un incremento del desplazamiento de la población, constituyendo así un escenario que facilita la propagación del virus del sarampión.
¿Cómo se va a explicar? Era el cielo clarear. De repente, impunemente.
Bueno, y ayer fue el cumpleaños número 215 de la patria, el 25 de mayo, ¿cómo la pasaron? ¿La recordaron a la patria? ¿Pensaron? ¿Repasaron? ¿Se sentaron por ahí en algún momento del día y comentaron de qué se trataba? ¿De qué se trató aquel 25 de mayo de 1810? Bueno, en principio en todas partes se hicieron, acá en la provincia se hicieron actos, actos oficiales, actos escolares. El gobernador de la provincia reivindicó el legado de la Revolución de Mayo en el acto central que se realizó en la Plaza San Martín de San Vicente. Allí el gobernador hizo un discurso en el que reivindicó los valores fundantes de la revolución, la libertad, la igualdad, la fraternidad y especialmente la unidad como principio activo para el presente. El poder no está en el cabildo, está en el pueblo, recordó Pasalacqua en alusión a la histórica frase de Juan José Castelli durante el cabildo abierto de 1810 y la transformó en su eje del mensaje que dio ayer en San Vicente el gobernador. Ese mensaje de unidad de todos juntos viene de 1810 y si a algo vinimos hoy a San Vicente es a refrescar ese momento de jura, de lealtad y tributo. Solo juntos salimos, solo juntos construimos, dijo Pasalacqua. Después hizo un recorrido histórico que unió los orígenes ideológicos de la revolución con la influencia de la revolución francesa. Bueno, hizo todo un recorrido histórico político y dijo: fuimos los primeros revolucionarios de la dice que respecto a la participación de Misiones es la primera provincia fue la primera provincia en adherir a los ideales de Mayo y recordó Pasalacqua que fuimos los primeros revolucionarios de la Argentina. Bueno, ahí está el gobernador Pasalacqua entonces en San Vicente haciendo este recorrido histórico en homenaje a aquel 25 de mayo de 1810. Y a nivel nacional, lo único trascendente para el gobierno nacional, el único espacio trascendente donde se lo puede ubicar al gobierno nacional es en la Catedral Metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, a donde asistió el presidente Javier Milei con todo su gabinete. Tuvo gestos realmente despreciables. Primero fue sin una escarapela. Después entró a la catedral y no saludó a su vicepresidenta ni saludó al jefe de gobierno porteño, en una actitud maleducada, la verdad es que vergonzante. Bueno, pero eso no fue todo. Dentro de la catedral, seguramente todo lo que dijo el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, a Milei le habrá entrado por un oído, le habrá salido por otro, si es que algo le entró por algún oído. Pero lo cierto es que el mensaje de García Cuerva fue durísimo en el Tedeum de este 25 de mayo. Argentina sangra de inequidad, dijo García Cuerva. Hizo un repaso de la situación política y social, criticó duramente los discursos de odio, pidió diálogo y encuentro en la diversidad. También pidió soluciones para los jubilados y para quienes sufren marginalidad y exclusión. La verdad es que García Cuerva, un discurso conmovedor en un tiempo donde se escucha tanta mentira y se siente tanta crueldad de parte del gobierno nacional para con cada uno de los argentinos. Escuchar a alguien que cuando habla nos representa en eso que tiene que ver con nuestras emociones y con eso que nos está doliendo más que nada, en algún punto es reparador, ¿no? El arzobispo, que hasta el momento no había realizado declaraciones desde que se produjo la elección a legisladores porteños del domingo pasado, ahora hizo una directa alusión al hecho y sin dejar de referenciar el texto bíblico, lanzó una crítica a toda la dirigencia política, diciendo que años de promesas incumplidas y estafas electorales nos hicieron perder las ganas de participar, nos hicieron perder el entusiasmo de involucrarnos, hasta de cumplir con el deber ciudadano de ir a votar, porque pensamos, otra vez lo mismo, nada va a cambiar. Sentimientos e ideas que afloran cuando se experimenta que nos mintieron muchas veces. Después, en rápida descripción de la situación, agregó que nuestro país también sangra. Tantos hermanos que sufren la marginalidad y la exclusión. Tantos adolescentes y jóvenes víctimas del narcotráfico, que en algunos barrios es un estado paralelo. Tantas personas que están en situación de calle. Las familias que sufrieron las inundaciones. Las personas con discapacidad. Tantas madres que ya no saben qué hacer y cómo evitar que sus hijos caigan en las garras de la droga y el juego. Los jubilados que merecen una vida digna con acceso a los remedios y a la alimentación. Herida esta que sigue abierta y sangra hace años, pero que como sociedad tenemos que curarla pronto. Bueno, ahí está parte de lo que de que si tienen oportunidad, escúchenlo, realmente lo van a encontrar en YouTube, a esta homilía de este del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, de Jorge García Cuerva. Yo traje ahí un ratito para compartir con ustedes.
Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental.
Tiene ahí un fragmento de esta homilía de el arzobispo García Cuerva, que antes de finalizar su homilía volvió a recordar palabras de Francisco, en el sentido de que nadie puede limitarse a ser un espectador, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene un papel activo en la construcción de una sociedad integrada y reconciliada a partir de la participación, la responsabilidad personal y social. Y culminó su intervención haciendo un pedido para que comencemos a caminar unidos, a caminar dialogando, a caminar hermanados, a caminar con esperanza, porque las nuevas generaciones y nuestros hijos se merecen que les dejemos un país curado, un país reconciliado, un país de pie y con horizontes. Bueno, yo decía que el presidente Javier Milei prácticamente no le habrá hecho mella lo que decía el arzobispo en su homilía, más allá de que además llama la atención que ni siquiera le contestó en otra ocasión, si se tratara de otra persona a la que le dijera estas cosas, seguramente hubiese saltado por las redes sociales él y toda su troupe de trolls. Pero en este caso no dijo nada. Algunos especulan que políticamente está queriendo mantener buenas relaciones con la Iglesia, pero lo cierto es que todo lo que dijo García Cuervas había pasado hacía 3 segundos, además de que pasa todo el tiempo, todos los días, desde hace más de un año y medio, había pasado ahí. Apenas iniciaba el acto protocolar por el Tedeum del 25 de mayo, ahí apenas empezaba Milei, protagonizó un momento de tensión cuando llegó a la Catedral Metropolitana, les decía recién, evitó saludar al jefe de gobierno porteño, lo dejó con la mano extendida. Niño caprichoso, adolescente malcriado, uno no puede ver otra cosa en ese personaje. Bueno, lo cierto es que a la vicepresidenta Victoria Villarroel también directamente le dio vuelta la cara, un gesto evidente y quedó registrado en la transmisión oficial. Milei descendió del vehículo presidencial, se acercó con la mirada al frente, no extendió la mano a quienes lo aguardaban en fila y continuó su caminata directo hacia el interior del templo, generando incomodidad visible en los rostros de Macri y Villarroel. Jorge Macri, ¿no? La incómoda situación tuvo algún lugar minutos antes del inicio de la celebración religiosa, cuando Milei entraba a la catedral junto a parte de su gabinete. Tras evitar saludar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, Milei tampoco saludó a la vicepresidenta, pasó a su lado y siguió su camino, mientras que la presidenta del Senado deslizó una sonrisa, así como diciendo, hija, ahí lo tenés. El gesto generó tensión en plena catedral metropolitana y quedó registrado en la transmisión. De todos modos, la vicepresidenta luego caminó junto al presidente por la catedral hasta que finalmente se separaron y se dispusieron para escuchar las palabras del arzobispo Jorge García Cuerva.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando desde el confio.
Bueno, pero en Misiones no solamente hubo acto oficial en San Vicente, hubo acto en todas las localidades, actos escolares, algunos municipales. En el caso de Santo Pipó, acá, un poquito antes de llegar a Jardín América, hubo un acto también escolar. Allí tomó la palabra el cura Marcos, el padre Marcos de la parroquia de Santo Pipó. Miren, ahí están, lo escuchaba el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires dirigirse a lo que está pasando en el país. Miren lo que decía el cura Marcos ahí en Santo Pipó, remarcando las cosas que debieran dejar de pasar en nuestra provincia.
Cuando llegue ese momento,
escasea el pan. Y mientras se presume progreso, se sufre en silencio. Y nos preguntamos, Señor, con el corazón en la mano, ¿quién ama de verdad esta tierra? Porque si en serio les doliera, no habría policías silenciados por opinar, ni docentes agobiados por salarios indignos, ni médicos que trabajan extenuados por migajas. No habría presos sin juicios, ciudadanos con miedo a hablar o alzar la voz. Esta tierra que tanto vale está cubierta de discursos, pero vacía de verdad. Se la maquilla con eslóganes, pero no se la cuida con justicia. Se la gobierna desde la razón, no desde la razón ni de la altura moral, sino desde una lógica de poder que se esconde, manipula y castiga. Señor, así como en 1810 comenzó el camino hacia la libertad, hoy te pedimos que ese fuego vuelva a arder. Necesitamos un nuevo grito, un grito limpio, profundo y valiente, un grito que no nace del odio, sino del deseo de sanar, un grito que diga con claridad, basta de feudos con facha de democracia, basta de sombras que mandan sin dar la cara, basta de someter a un pueblo tan grande desde estructuras tan pequeñas, queremos volver a empezar. Queremos gobiernos que escuchen, no que impongan, liderazgos que acompañen, no que manipulen, representantes que sirvan, no que se sirvan, porque la patria sigue doliendo, y porque creemos que el espíritu de mayo no murió, solo espera que lo despertemos. Nos importa esta tierra, nuestra tierra, Señor. Nos duele cada niño sin comida, cada joven que se va, cada policía silenciado, cada madre agotada, cada abuelo que muere esperando justicia. Por eso despertemos, despertamos, despertaremos. Danos el coraje de los de mayo, la fe de los que no se resignan, el fuego de los que creen que la historia puede cambiar y que en esta tierra bendita nunca más se gobierne desde la sombra, que nadie vuelva a manejar el destino de un pueblo, de nuestro pueblo gigante. Que el proceso de liberación que comenzó en 1810 siga, hoy aquí con nosotros, y que esta vez no lo detenga nadie. Y ahora, Señor, con profunda esperanza y firme confianza en ti, decimos: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados, necesitamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios. Danos la gracia de construir una patria más justa y solidaria. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cerca de tu madre, que desde Luján nos dice: Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Que Dios nos bendiga.
Bueno, esto que escuchábamos era ayer, 25 de mayo, localidad Santo Pipó, acto por el Día de la Patria. Atención, toda una declaración política de un sacerdote de aquí, de la provincia de Misiones. Por otro lado, también ayer, y atención con esto también, se escuchaba a una maestra de Andresito, allá en el norte mismo. Escuchen lo que decía la maestra de Andresito. Son signos de estos tiempos. Por eso debe haber tanto temor en la renovación. Porque tanto temor a lo que pueda pasar en las elecciones del 8 de junio. Porque están habiendo, escuchándose voces que no se escuchaban en lugares donde uno no se hubiese imaginado. Eso pasó este 25 de mayo, en lugares donde uno no se hubiese imaginado. Un acto escolar oficial en un pueblo con intendente, fuerzas de seguridad, el comisario seguramente, ¿no?, y el sacerdote del pueblo con esto que acabamos de escuchar. Acto escolar en Andresito, un montón de docentes, de padres, de alumnos y una maestra, sin que nadie le diga: no podés decir esto. Todo el mundo callado, y después con un cierre de fuertes aplausos decía esto en Andresito.
Las políticas de este gobierno, que a menudo se presentan como soluciones a nuestros problemas, se han convertido en herramientas de control y represión. Como por ejemplo la ley que establece la creación de una fiscalía de delitos cibernéticos. Claramente es para silenciar y limitar la libertad de expresión de los misioneros. Aquí todo aquel que piense diferente y lo manifieste en sus redes sociales se convierte en sospechoso. En lugar de garantizar nuestros derechos, han priorizado el miedo y la desconfianza. La criminalización de la protesta, como el juicio oral a los docentes Sánchez Leandro y Burina Mónica, a nuestros presos políticos, y la censura de algunos medios son algunas estrategias que han utilizado para mantener el poder en sus manos y no atender a los reclamos. Dios nos ha creado su imagen, lo que significa que cada ser humano tiene un valor esencial y derechos que debe respetar. La opresión nos niega ese valor y nos despoja de nuestra dignidad. Dios nos insta a hablar por aquellos que no pueden hablar, por los derechos de los desvalidados. Esta es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es importante recordar que la resistencia a la opresión no es un acto de rebeldía, sino un acto de fe. En la Biblia se menciona que el gobernante es un servidor de Dios para nuestro bien. Pero cuando un gobierno actúa en contra de la justicia y la verdad, debemos recordar que hay un deber moral de alzar la voz y actuar. Hoy tenemos que luchar por un futuro donde la libertad y la justicia prevalezcan. Que nuestras acciones sean guiadas por principios bíblicos: la justicia, la verdad y el amor hacia nuestro prójimo. Que la opresión, en cualquiera de sus formas, es contraria a la voluntad de Dios. No podemos permanecer en silencio cuando aquellos que están en el poder eligen ignorar la dignidad y los derechos de sus ciudadanos. Queremos un gobierno que escuche y responda a nuestras necesidades y reclamos. Hoy, alzamos nuestras voces en defensa de la justicia social, el repudio a la criminalización y la judicialización de la protesta. Reclamar salario no significa delito, ni sedición, ni atentar contra el orden público. Hoy, alzamos nuestras voces en defensa de una educación pública de calidad, con mejores edilicias, con aumento de las partidas de los comedores, con gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, con mejoras salariales para los docentes. Sin esto y más, no se puede hablar de la inteligencia artificial en las aulas, y también en defensa de un sistema de salud accesible y efectivo para todos. Que el Estado invierta en nuestros hospitales con mejores edilicias, en instrumentaciones, en personal médico y en enfermeros, con sueldos dignos. Queridos compatriotas de Andresito, la lucha por la libertad jamás termina. Hoy no solo conmemoramos un hecho histórico, renovamos nuestro pacto por esta lucha, con la lucha por una Argentina, por una visión y por un Andresito donde cada voz cuente, donde la justicia sea la norma y la opresión solo un mal recuerdo. ¡Viva la patria!
Bien, y si te enganchaste recién, estábamos escuchando a una maestra de Andresito. Es un video que fue llegando, me llegó, me lo mandaron desde allá del mismo Andresito. Y la verdad, digo, nada, estas cosas no se escuchaban en estos ámbitos tan públicamente. Está diciendo, ¿saben qué? Acá estamos, lo decimos. Basta, es un poco lo que decía Fernando Borroni. Cuando lo escuchábamos al comienzo de este programa, escuchémoslo de nuevo.
Usted inventó el
tomar fotógrafos, vayan a la plaza. Por los jubilados, por los universitarios, por los del Hospital Garraja, por los de Tierra del Fuego, saben que van a recibir más palos. ¿Qué tengo? ¿La bola mágica? No, son de manual, lo hicieron, van a recibir más palos. Bueno, nosotros desde este micrófono diremos cada vez con más convicción todo lo que tenemos que decir y vamos a recibir más presiones. Nuestro medio va a recibir más presiones del poder, sí. Y vos en la escuela como docente tenés que hablar con nuestros pibes en pos de la democracia. No importa, no hace falta nombrar partidos ni nombres. Enseñarles a cuidar la democracia y vas a tener más presión. ¿Y va a tener más presión el trabajador que quiera pedir un salario ante su empleador? Sí. ¿Por qué? Porque como la desocupación crece, le van a decir, ¿cuánto te pago? 500 pesos. ¿Cuánto querés vos? 700, no, andá, pibe. Andá, piba, total, tengo en la fila hay 70, 100, 200, que con 300 se arreglan. Andá, pibe, dice, total, ojo que se viene la reforma laboral donde no hay indemnización, o sea que ni eso, pibe, vas a acordar, ¿eh? Y todo ese escenario nos pone frente a una obligación, no callarse más. Si no callamos, se llevan puesta la democracia. Si nos callamos, se llevan puesta la democracia. Si no callamos, se llevan puesta la democracia.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
6:44.
Yo le digo a Milei, un 25 de mayo, que agarre la Constitución Nacional y lea. ¿Para qué está un presidente en la Argentina? Que lea lo que dice, que habla de derecho a educación, a salud, a vivienda. Que él y sus economistas piensen como quieran, pero juró cumplir una constitución que está incumpliendo.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Hola, que mucho estrago de niño vio el alma mía. Miseria y alevosía saludaba mi pensamiento. Espera agua y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es buen que dos señores oyente. En los años tan vicente que no se conviene. Mi pecho cura cautivo.
Estábamos escuchando a Inti Illimani, qué lindos temas que tiene Inti Illimani. Está bueno traerlos de nuevo hasta nuestro lugar a compartir con nosotros un ratito. Antes habíamos escuchado, antes del tema de tema lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está dando una batalla impresionante en la provincia de Buenos Aires. Las obras que inaugura, miren, hay que estar viendo todo el tiempo, ¿no? Uno vive tan lejos que uno dice, bueno, la verdad que no me importa, pero ¿saben qué me importa a mí? Ver que todavía nos queda ahí una lucecita, ¿no? Algo que se ve ahí en el horizonte de que la provincia de Buenos Aires nos dé a nosotros la oportunidad de ver que reconocen lo que está haciendo Axel Kicillof ahí, y ahí lo escuchábamos al tiempo que estaba ayer mismo, Día de la Patria, inaugurando unas obras en uno de los municipios de ahí de la provincia de Buenos Aires. Y como fue un día de hablar, lo escuchábamos a García Cuerva, lo escuchábamos al cura Marcos de Santo Pipó, lo escuchábamos a la maestra Andresito, lo escuchábamos a Axel Kicillof, bueno, también habló Cristina, Ayer en una actividad cultural, Cristina Fernández de Kirchner presente, y habló. Entre otras tantas cosas, un discurso muy interesante, hay que decirlo, hay alguna partecita que a mí no me cierra, pero en general respecto de su capacidad de hacer diagnósticos y además nuevas propuestas, Cristina es brillante, no hay ninguna discusión. El problema está cuando tiene que ponerse a armar políticamente, ¿no? En el armado político, en esas cuestiones me parece que ahí ahí uno obtiene derecho a cuestionar también sus posturas. Pero lo cierto es que dijo ayer Cristina en el barrio de Retiro, donde cerró el encuentro de la cultura popular que organizó el Instituto Patria, dijo Cristina que este modelo fracasó en dictadura, refiriéndose al modelo económico que lleva adelante el gobierno de Milei, y dijo, y va a fracasar otra vez. Estos tipos no construyeron ni una escuela y lo único que hacen es cambiarle el nombre a lo que hicieron otros, dijo Cristina. En el final ya de su discurso volvió a apuntarle a Axel, y ahí Cristina se me cae, ¿vieron? Lo que menos me produce es la alegría de encontrarla, la admiración que uno le tiene, el cariño, el afecto, el respeto, pero cuando entra en esa lógica de la pelea interna y de estar limando al único gobernador que tiene el proyecto nacional y popular, que la está peleando a viva, además poniendo en voz alta los cuestionamientos a Milei, como lo hace ella misma. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que criticó lo que dijo, lo que llamó las peleas de egos, y frente a las dificultades que presenta el actual escenario, Cristina reafirmó que el pueblo y la patria siempre aparecen. Bueno, vamos a escuchar algunos de los fragmentos de lo que Cristina, insisto, en su análisis político y su diagnóstico y su propuesta incuestionable. Escuchemos algunos dos o tres fragmentitos de sus palabras ayer al cierre de este encuentro cultural.
El pecado, olvido se debe inventar.
Este sostenimiento que se está haciendo posiblemente hasta las elecciones próximas de octubre tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Yo creo que de seguir este nivel de endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana. El décimo default no es una fantasía demasiado lejana. Ahí andan diciendo que con Vaca Muerta, que cuando las inversiones de la minería... Pero si además con el RIGI al tercer año no se liquida un solo dólar de exportación en la Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda, territorio tal vez. Ahí la veo la senadora de Tierra del Fuego.
Es que el problema que tiene el gobierno es que no tiene dólares. Los 9 default en la Argentina fueron porque se quedaron sin dólares. ¿Qué es lo que le está pasando ahora? Y siguen largando bombas de humo para que todos discutamos cosas que después pasan al olvido. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó el 25 de mayo del año pasado? ¿Se acuerdan todo lo que se discutió sobre el pacto de mayo? ¿Quién firmaba, quién no firmaba? Lo dejaron a Macri. ¿Se acuerdan? Como no lo pudieron hacer el 25 de mayo, lo hicieron el 9 de julio y lo dejaron afuera al fresco en Tucumán a la noche porque no lo entró la Secretaría General de la Presidencia, no lo hizo entrar y se quedó afuera. Bomba de humo. ¿Cómo es también esta bomba de humo lo que están haciendo ahora? Que es parte de la batalla cultural, esta de tus dólares, tu decisión. Pero escúchame, tus dólares, tu decisión, hermano. Un pastelito está a 2 lucas. ¿Qué te pasa? Un pastelito está a 2 lucas. Y dan la batalla cultural como si la FIP metiera en cana a alguien en este país. ¿Conocen algún preso por no haber pagado impuestos ustedes en este país?
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no.
Bueno, y ahí la escuchábamos a la expresidenta pronunciando este discurso un discurso que tuvo, como dicen las crónicas, doble registro. Hacia afuera, una dura crítica del gobierno de Javier Milei, y hacia adentro de la fuerza, una convocatoria a reconstruir la identidad política del peronismo, Bueno, se están haciendo análisis, seguramente en el destape también lo van a escuchar. Yo he escuchado ayer algunos análisis sobre ese discurso, el discurso hacia afuera y el discurso hacia adentro. Ustedes lo van a tener oportunidad de repasarlo también en distintos medios. Yo siempre recomiendo leer a Sebastián Lacunza en el diario AR, que los sábados suele hacer unos análisis interesantísimos, donde él va al hueso con el tema de las internas dentro del kirchnerismo, hay que decirlo así, porque no es dentro del peronismo. Cristina es presidenta del PJ, pero el PJ es sumamente variopinto. La interna que está planteando Cristina, que se la plantea a su hijo Máximo, a Axel Kicillof, es una interna del kirchnerismo, y lo que sí afecta al conjunto, a todo el peronismo y a todo el conjunto del campo nacional y popular, lamentablemente, porque ahí la tenemos a ella tan potente, tan lúcida siempre, pero bueno, cada uno va a hacer el análisis que considere y que escuche. Cada uno escucha también, ¿no?, lo que siente necesidad de escuchar. Y a veces también uno escucha lo que no quiere escuchar. Ahí estaba Cristina ayer celebrando el Día de la Patria.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día agachar sin pedirle?
Bueno, y atención, porque ayer el presidente difundió un comunicado para desmentir versiones periodísticas sobre supuestos objetivos del lanzado Plan de Inteligencia Nacional, que detalló como un documento secreto. Estamos en esa situación, Cada vez nos parecemos más, Cada vez nos parecemos más. Dijo Milei, este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la CIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos. ¿En serio?, diría Cristina Fernández de Kirchner. ¿En serio? Bueno, el comunicado oficial dice que la oficina del presidente desmiente versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional. ¿Y qué es lo que vas a investigar, Milei? Si a los que tendrías que investigar los tenés de aliado usurpando la patria. Digo, ¿no? Me pregunto. El presidente había ordenado reconstruir el sistema de inteligencia nacional. Dice la versión oficial ahora, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos. Bueno, ese discurso oficial no me interesa repetirlo. Lo cierto es que Milei dijo que no hay espionaje ilegal, pero de todos modos, en una investigación del periodista Hugo Alconadamón de la editorial La Nación, se revela el nuevo Plan de Inteligencia Nacional de la CIDE, que tiene como mente maestra al asesor presidencial Santiago Caputo. Esto lo dice Hugo Alconadamón. En la nota se desglosa cómo la Secretaría de Inteligencia de Estado utiliza fondos reservados otorgados por el presidente para hacer una suerte de cacería de brujas a quienes manipulen la opinión pública, dice, entre comillas, o erosionen la confianza de los funcionarios. El documento de 170 páginas cuenta Alconadamón, el documento de inteligencia, habilita la vigilancia de personas que generen desconfianza sobre los funcionarios o que cuestionen las políticas del presidente Javier Milei. Bajo esta lógica podrían ser espiados periodistas, economistas, académicos o cualquier otro actor que influya sobre la opinión pública en sentido contrario a la gestión oficial. Cada vez nos parecemos más, digo yo, Mariquita Torres. El plan está bajo la órbita de Sergio Neifert, cuenta Alconadamón, hombre clave de Santiago Caputo Sterneifer, quien mantiene el control de la CIDE a través de dirigentes de su riñón. La gravedad del contenido no solo radica en la posibilidad de realizar tareas de espionaje interno, algo prohibido por ley, sino también en los amplios márgenes de interpretación que tiene el texto para decidir a quién vigilar. Entre los objetivos marcados figuran aquellos que puedan erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios o causar una pérdida de confianza en las decisiones económicas del Ejecutivo. También, dice el documento, quedan en la mira quienes manipulen la opinión pública durante procesos electorales o generen desinformación, una categoría tan amplia como peligrosa si no tiene límites jurídicos claros. Bueno, es terrible lo que plantea este análisis y este desglose que hace el CONAMOM de esta especie de manual para la inteligencia, para el sistema de inteligencia nacional. Hay que estar atentos. Van a hacer todo para silenciarnos. No nos podemos callar más. Bueno, y en verdad que el sistema de inteligencia nacional debería estar abocado de alguna manera a esto que va a anunciar hoy Patricia Bullrich, porque hoy la ministra de Seguridad va a presentar el plan Guacurari para Misiones, que había sido suspendido hace un tiempo atrás, se anunció su inauguración y después se suspendió, y ahora se va a presentar el plan Guacurari para Misiones. Lo va a hacer Patricia Bullrich a través de una videoconferencia, ella desde Buenos Aires. La información dice que hoy Bullrich va a presentar este plan, que es, según la información oficial, un nuevo paso en la estrategia federal de lucha contra el crimen organizado y el refuerzo del control en zonas de fronteras. Así como la implementación del plan Güemes allá en Salta, donde Patricia Bullrich inauguró 200 metros de alambrado, parece ser que algo así va a ocurrir acá, donde con el nuevo plan Guacurari se pretende reforzar la presencia de las fuerzas federales en zonas críticas de la frontera mediante un despliegue operativo integral. La iniciativa, dice la información oficial, intensifica las acciones coordinadas de control, prevención e investigación para enfrentar delitos transnacionales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el tráfico ilegal de armas. Hoy entonces, a las 12 del mediodía, Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional va a lanzar este plan Guacurari para nuestras zonas de fronteras.
Amor reprimido, ese grito mordido, ese sangre en los muros.
Bueno, ya hemos pasado las 7 de la mañana, hoy vamos a ser más puntuales. Me voy despidiendo de ustedes con este repaso que hicimos, una cosa más, hoy un poco más editorializada que informativa, pero hace falta desmenuzar lo que está pasando. No se trata solamente de tirar títulos, se trata de desmenuzar, se trata de buscar la manera de que juntos vayamos entendiendo las señales que nos está dando la realidad. Y a mí me pareció que no es nada menor, escucharlo a García Cuerva en el Tedeum del 25 de mayo, con una claridad y dureza, ahí en la cara, al presidente Javier Milei y a todo su gabinete, y después acá, en una localidad lejana de todo ese centro donde tamborea tanto la realidad, el cura Marcos en Santo Pipó, haciendo este llamado que escuchábamos recién, también a no callarse más. Y después una maestra allá en Andresito, en un acto escolar, hay imágenes, para quien quiera verlas. También, diciendo no hay que callarse más. Esa realidad hay que leerla, hay que interpretarla. Y hay que, seguramente uno podrá sacar conclusiones varias respecto de esas posturas. Uno lo escucha al cura y a la misma maestra hablar del tema de los policías que están presos, un tema que también esta sociedad se merece analizar en profundidad, sobre la significación de esta gente que está con prisión preventiva. Es decir, deberían estar en libertad, a mi criterio. Y la verdad es que me parece que se les fue un poquito, se les fue un poco de más la mano, aunque por no decir otra cosa, ¿no? Pero lo interesante de esto es, más allá de las prácticas que tiene el oficialismo misionero, que las conocemos todos, no hace falta que miren, hasta dentro de del propio oficialismo uno escucha decir que lo que uno está diciendo acá ahora tiene razón. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo en voz alta, por las razones que fueran. Y yo la verdad que no estoy quien para cuestionar a quien no levanta la voz por las razones que fuera. Pero si otros se atreven, y si algunos se empiezan a atrever, está bueno reconocerlo. No es fácil levantar la voz, les puedo asegurar, no es nada fácil. Así que bueno, en defensa de esta democracia que está seriamente resquebrajada, partida, ya casi le diría que agonizando, no podemos callarnos más. Nos encontramos a las 12 del mediodía, pasen una linda mañana y vos ya sabés, ahora contala como quieras. Chau, chau.
Ese amor reprimido, ese grito, mordido, ese examen oscuro.